SER Podcast. En la cadena SER, la hora extra. Con Dani de la Fuente.
Mi niño tiene sueño. Bendito sea.
¿Se puede hablar de guerra civil española cuando lo que hubo fue un golpe de Estado? ¿Por qué muchos jóvenes hoy se burlan del asesinato de Lorca, se ríen de la memoria de los muertos o utilizan rojo como insulto? Son asuntos que alarman al primero de nuestros invitados en un programa a caballo entre el 20N y el 25N, entre los 50 años de la muerte de Franco y el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nuestros dos grandes asuntos en este episodio. Bienvenidos, bienvenidas con esta nana castellana a la hora extra.
Duérmete que del alma mil cantos brotan.
Hablar de guerra civil en Cádiz es una hipérbole interesada que pretende ocultar la realidad, que lo que hubo fue un golpe de Estado, escribe el historiador José Luis Gutiérrez Molina en el epílogo de Zumbío, una obra de literatura dramática escrita por Pablo Macías Partida, que nos escucha desde Radio Sevilla. Pablo, bienvenido a la hora extra.
Muchísimas gracias, Dani.
Publicada por Ediciones del Bufón, Pablo es poeta, escritor, profesor de lengua castellana y literatura. Y creo que esta es tu primera incursión en la literatura dramática. ¿Por qué una obra teatral, Pablo?
Pues es la primera incursión mía, en efecto, en la literatura dramática. Y es una... me he decidido por el teatro porque creo que en esta historia, que está atravesada por el tiempo, el pasado, el presente, por los muertos y por los vivos, creo que el teatro, que como decía Guáctimo Aguad, es el territorio de los fantasmas, es el que permite aunar estos dos tiempos y, en realidad, fundir pasado y presente en una presentificación en el propio escenario que me interesaba para esta obra.
En Zumbío nos llevas a Prado del Rey, en Cádiz, un municipio en el que se vivieron todas las formas posibles de represión. Más de un centenar los pradenses asesinados, leo. De todas las historias posibles, Pablo, tú nos cuentas las de José, Josefa, Ángel y Carmen, miembros de la familia de tu mujer, de Eugenia. ¿Cuándo y cómo descubres su historia?
Pues ese descubrimiento que supone la imagen que arde en Zumbío, lo descubro cuando es la propia Carmen quien con 80 y tantos años me cuenta con toda la rabia, pero también con toda la frialdad y el convencimiento, cómo asesinaron a su padre, asesinaron a su hermano y sobre todo me cuenta el detonante de Zumbío y lo que da título a Zumbío, cómo hubo que tapar el rostro de estos familiares con el sombrero de paja que llevaban porque era verano y las moscas y las avispas se los estaban comiendo vivos. Esa es la imagen que a mí me ardió. Esas palabras de Carmen fueron el detonante para decir, esta historia hay que escribirla.
Es tremenda, la verdad, esa imagen. Te quiero entonces preguntar eso. ¿Qué nos dice ese zumbío de esas moscas, de esas avispas que se posan sobre caras ensangrentadas sin que nadie se acerque a limpiarlas? ¿Qué representan esos insectos, ese zumbío?
Como dices, ese zumbío se constituye en un símbolo, y es que las moscas y las avispas, que son las primeras en tocar los muertos que acaban de convertirse en cadáveres, adquieren un compromiso con esos muertos. Y su zumbío en los oídos de los vivos nos trae la memoria de aquellos que aún hoy no han sido devueltos a su familia. En realidad, el zumbío afirma la necesidad de no olvidar a nuestros muertos y de reclamar su sangre como nuestra sangre. De ahí que en esta obra la picadura de estos insectos, que habitualmente está connotada, ¿verdad?, negativamente, insectos de que pican, son molestos. Al contrario, esta picadura y este zumbío de estos insectos supone una transfusión del pasado al presente y una lucha contra el olvido.
Dice Gutiérrez Molina, el historiador, que la represión, por sistémica, dirigida y duradera, adquirió caracteres de auténtico genocidio social e inoculó a la sociedad española el terror por generaciones. ¿Ha sido complicado romper ese miedo, esos silencios, colarse en las grietas, en unas heridas que imagino, y por lo que decías que contaba Carmen, aún supuraban?
Exacto, supuraban, pero al contrario, no ha sido complicado, sí, por supuesto, mucho respeto tanto a Carmen como a la familia, como a los muertos, pero no ha sido complicado porque Carmen hizo de esta historia la columna vertebral de su identidad. Ella nunca renegó de su historia, sino al contrario, que aprovechaba cualquier momento para transmitir su historia, transmitir su memoria y reivindicar que ella venía de ahí. Y aunque esta historia está escrita o fue escrita cuando Carmen ya estaba muy malita en la cama y terminó de escribirse ya con Carmen muerta, estoy seguro de que a Carmen le habría encantado que esta historia se pasase por escrito para que no fuese olvidada. Desde luego, la familia de Carmen, sus hijos y sus nietos, mi pareja, lo ven como un triunfo de la perseverancia y de la honestidad de Carmen en no renegar nunca de esa historia y en mantenerla durante unos tiempos, que no fue fácil mantenerla, que fueron los años del franquismo, y en no dejarse olvidar por el tiempo y en reivindicar siempre que había un hueco en el cementerio de Prado del Rey para su padre y para su hermano. De hecho, uno va a Prado del Rey, a la tumba de Carmen y de Josefa, que están enterradas juntas, y ahí faltan dos nombres. Y hasta que esos dos nombres, el de Ángel y el de José, no estén puestos en esta lápida, no habrá descanso.
¿Y para eso qué hace falta? ¿Más presupuesto, más compromiso político?
Pues la verdad es que no sé muy bien qué hace falta para que después de casi 100 años, vale, vamos a quitar los 40 años de franquismo, pero casi 50 años después, no sé qué demonios hace falta para que se le entregue a esta mujer los restos de su padre y de su hermano. Todavía los restos de su padre, que estaban en una fosa, se supone que están en una fosa en Benamaoma, ya han sido excavados, pero ahora están en el embudo, en Granada, esperando las pruebas de ADN. Carmen se murió, y esa fue su pena, sin ver enterrado con ella a su padre y a su hermano. Y eso es inadmisible. Independientemente del color político, independientemente de lo que queramos ponerle, es inadmisible que esta mujer se muriera con casi 100 años, después de que le arrebatasen a su padre del chozo con 9 años y no lo volviese a ver. Es inadmisible que a esta mujer en vida no le diesen los restos de sus familiares. Inadmisible.
¿Cómo has construido la historia? ¿Cómo has construido esos diálogos? ¿Qué hay de realidad? ¿Qué has imaginado?
Sí, algunos de los cuadros que componen la obra están basados en los relatos orales de Carmen y de sus familiares. Por ejemplo, el cuadro que tiene que ver con el chozo, o el cuadro que tiene que ver con el cortijo. Pero un reto para mí era que todo lo que a mí me había llegado, la información, era una información oral y de tradición oral. Y fue un reto como creador, como dramaturgo, ponerle palabras a estos personajes, porque siempre nos habían llegado a través del relato de un tercero. Y claro, lo que comentábamos antes, el teatro vivifica, el teatro trae al presente. Y para mí ha sido todo un reto ponerle palabras a unos personajes, personas cuyas voces nunca habían sido oídas. Y para hacer eso he apelado a una frase de Lorca que decía: como andaluz tengo el secreto de la frialdad porque tengo sangre antigua. Pues he apelado a esa sangre antigua de mis mayores, de mis familiares, de mi pueblo, que es un pueblo cercano a Prado del Rey, para no desmerecer las palabras de esos personajes, apelando a la sangre antigua y a las palabras antiguas de mis viejos y de mis muertos.
En la historia se recuerda la revuelta revolucionaria de 1934, los sucesos desarrollados en Prado del Rey durante la noche del 7 al 8 de octubre de aquel año. Se habla de destrucción de imágenes, retablos, sillas, ornamentos, el archivo parroquial. ¿Cómo marcaron estos sucesos a la posterior guerra civil?
Pues lo marcaron de una forma muy determinante, porque Prado del Rey fue un foco que, fíjate, en la Revolución del 34 siempre hablamos de Asturias y de otros lugares revolucionarios, pero en Cádiz, un pueblo de 4.000 habitantes que el día 7, la noche del 7 al 8, se saliese a la calle para gritar ¡viva la Revolución Social!, en un pueblo de 4.000 habitantes, era increíble. Eso generó un clima de compromiso social, pero también de rencores, que influyó en, como tú has nombrado antes, la masacre que hubo en la guerra civil. Solo en Prado del Rey se asesinaron a 100 personas. Digamos que había un odio larvado y una necesidad de ajuste de cuentas que se tornaron reales con la guerra civil, en realidad con la represión y el golpe de Estado. Porque, como decías antes, en Cádiz, guerra civil, guerra civil, no hubo guerra civil.
Dice Ángel, si hubiéramos tenido más cojones y menos libros, a lo mejor no estaríamos aquí. No sé qué peso tienen los libros, el teatro, la cultura, para vivir con dignidad, para ganarse el pan, para no estar condenado a vivir de rodillas y al hambre, o si la cultura no basta y el pueblo tiene que aprender, Pablo, a defenderse con otras armas.
Fíjate, con esa cita que tú nombras, yo trato de poner un conflicto que existió en esta familia y que es extrapolable también a las izquierdas en España durante la preguerra y la guerra civil, que es un conflicto en cuanto a cómo hacer las cosas. José Menacho, el padre, hay documentos de la época, de 1917, donde José Menacho daba mítines de anarquía filosófica. Y sin embargo, su hijo, que era pues de una generación posterior, ya veía cómo el diálogo o la filosofía o esa forma de arreglar las cosas a través de la palabra ya no bastaba. Por eso te decía antes que esta obra no es una geografía, sino que también trato de hacer que los personajes muestren sus grietas y sus conflictos, ¿no? En concreto, en Prado del Rey hubo, para un pueblo de 4.000 habitantes, hubo una biblioteca de 2.000 volúmenes y había una sociedad cuyo eslogan era la educación y la instrucción base de la felicidad humana. Por eso me ha interesado focalizar en Prado del Rey, porque es un microcosmos de lo que sucedió en España. Y, por supuesto, hay un documento histórico en el que uno de los compañeros de generación de Ángel, del hijo, decía: aquí ya no hay ni más frasquitos ni Hilario, haciendo referencia a esos anarquistas viejos del pueblo. Aquí ya no hay ni más frasquitos ni Hilarios, sino que no hay más cojones que los del Morringo y los míos. Esa apuesta por la violencia también está en la obra, ¿no? Y esa apuesta porque hubo una generación que, ante un estado determinado de la situación, apostó por la violencia. Lo que sí es cierto es que tanto a unos como a otros, tanto a los que apostaban por la palabra como a los que apostaban por la violencia, ahora mismo están enterrados en fosas comunes.
Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello.
Para celebrar este medio siglo sin dictadura, queremos recomendarles Vientos del Pueblo, de Revoluciones y Transiciones Ibéricas, una exposición que reúne por primera vez 70 imágenes de fotógrafos españoles y portugueses que nos invitan a reflexionar sobre la historia reciente, ilustrando el final de dos largas dictaduras y reivindicando el papel ejercido por la ciudadanía en la llegada de la democracia a la península ibérica. Rafael Rodríguez Tranche es uno de los comisarios.
Revisar, analizar, recuperar la memoria de estos dos procesos de transición democrática que ocurrieron en la península ibérica, la Revolución de los Claveles, el 25 de abril, y la Transición Española. Durante esos años se produjeron una serie de acontecimientos políticos y sociales de gran trascendencia, y lo que pretende esta exposición es recuperarlos, reconstruirlos a través de la mirada de un conjunto de fotógrafos que fueron capaces de detectar esos puntos álgidos, esos momentos especiales que marcaron el paso, los hitos de sistemas autoritarios, sistemas dictatoriales, a democracias tal y como hoy las disfrutamos.
La muestra asemeja el 25 de abril portugués y la Transición Española, la irrupción de movimientos sociales que reclamaban la democratización real de cada proceso. Una generación única de fotógrafos en ambos países llevó las cámaras a la calle, aplicando fórmulas expresivas y lenguajes que configuraron un nuevo universo visual y con el que se convirtieron en cronistas privilegiados del momento.
La exposición está vertebrada en torno a cinco ejes, cinco áreas temáticas que exploran cada uno de los aspectos más significativos de estos procesos bajo un denominador común, que es la recuperación de la idea de pueblo, de ese sujeto colectivo que sale a la calle y empieza a reclamar los derechos, las libertades que hasta entonces no se tenían. Por lo tanto, ese sujeto colectivo es el protagonista central de la exposición y, como decía, se vertebra en torno a 5 ejes temáticos. El primero de ellos se denomina Hoy empieza todo y hace referencia precisamente a un punto de corte, a un punto de transformación radical entre el ayer y el hoy. El hoy es el momento en el que se clausura ese sistema autoritario, bien a través de una revolución, bien a través de la muerte de un dictador, a partir del cual se abren expectativas de futuro. El siguiente habla de cómo se pasa a la acción, de cómo ese sujeto colectivo, ese pueblo, toma las riendas del proceso o intenta llevar a cabo esas transformaciones y se denomina del pueblo en las calles, ¿no? Hay una apropiación o una reapropiación del espacio público y eso se ve a través de las manifestaciones, las protestas, el estar en la calle. El tercer eje se llama del centro a la periferia y lo que intenta expresar es cómo ese movimiento no solamente se localizó en el centro de las ciudades, en las grandes capitales, sino que también fue un movimiento mucho más amplio que conectaba con las transformaciones que se habían producido en el ámbito social decenios atrás a partir de las migraciones del campo a la ciudad. Esas ciudades dormitorio, esas periferias que también generan un movimiento de contestación a través de las asociaciones vecinales, ¿no? El cuarto se llama libertad de expresión y tiene que ver con la recuperación precisamente de la posibilidad de decir, y esto se plasma no solamente en la aparición de nuevos medios de comunicación, sino en la capacidad de expresarse a través de vías alternativas, de nuevas fórmulas, como puede ser pintar las paredes, hacer panfletos, cómics, todas esas vías de expresión que habían sido cercenadas previamente. Y el último punto es muy interesante, se llama la revolución de los cuerpos, porque hace referencia a cómo, desde un punto de vista individual, esos movimientos políticos y sociales llevan a una toma de conciencia sobre lo que uno es y sobre la posibilidad de expresarse a través del cuerpo y de relacionarse de una manera distinta, más allá de las represiones y de los sistemas educativos uniformadores, ¿no? En cierto modo, esto recupera los movimientos contraculturales y 68istas que habrían proclamado la liberación, ¿no?, del cuerpo y la libre expresión del deseo y de la sexualidad.
¡Ay, verdugo!
La exposición, que ha pasado por Portugal este verano y que acaba de llegar a Zaragoza, toma su nombre del famoso poema de Miguel Hernández y se completa con un programa audiovisual que incluye materiales históricos procedentes de la Radio e Televisão de Portugal y la Filmoteca de Cataluña.
La Hora Extra.
Al patriarcado lo vamos a tirar y para ello nos van a ayudar Juan Carlos Fischer y Cecilia Suárez. Bienvenidos a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Cecilia protagoniza El invencible verano de Liliana, la adaptación que Amanta Osorio ha hecho de la novela de Cristina Rivera Garza, premio Pulitzer. Juan Carlos dirige. ¿Cuándo y cómo se ha gestado este proyecto en el que también participa la autora?
Pues Juan Carlos, a quien conocía y admiraba porque había visto su montaje de La Madre, no tuve la suerte de ver Prima Facie. Y después colaboramos en una cosita que hicimos en Casa de México junto a Jorge Volpi y Leonardo Ortiz Gris. Y después él me invitó a un café y me regaló una novela, pensando en la posibilidad de adaptarla para un monólogo en teatro. Yo la leí, me pareció súper interesante, me encanta, creo que está trabajando en ella. Y a su vez le entregué El invencible verano, o bueno, le dije compra El invencible, no fui tan generosa, no le regalé el libro, fíjate qué mal. Ay, y aquí lo estoy diciendo en cadena
un
nacional, fíjate.
Hombre, pero bueno.
Pues yo le dije, vete a comprar el libro. Y se lo compró, leyó la novela y cuando entró, creo que también le pareció interesante, uh-huh. Y cuando finalmente entró el tercer elemento para que esto finalmente tomara forma, que fue Jorge Volpi, nos decantamos en conjunto por El invencible verano de Liliana, por la importancia que tiene, la relevancia que tiene tocar este tema en este momento.
Enseguida os pregunto, pero ¿qué fue lo que más os conmovió, os llamó la atención del libro de Rivera Garza? ¿Cómo ha sido el proceso?
Bueno, es un texto poderosísimo, remecedor completamente. El testimonio que que nos cuenta Cristina sobre el feminicidio de su hermana y la forma en la que ella decide reabrir el caso es muy, muy potente, y la estructura en la que lo tiene escrito, bueno, ha ganado el Pulitzer, ¿no? Y era algo que conectaba mucho con Cecilia, con todos los involucrados, entonces sentíamos que era importante contar una historia como esta.
Cristina nos presentó aquí la novela, pero para quien no lo sepa, en ella recuerda 30 años después la trágica historia de Liliana Rivera Garza, su hermana, asesinada por su exnovio el 16 de julio de 1990. ¿Cómo ha sido trabajar con Cristina, autora de unos libros, uno de los libros más importantes en lengua castellana?
Bueno, Cristina no vive acá, como bien sabes. Obviamente autorizó la versión de adaptación que hizo Amaranta Osorio, pero no hemos trabajado directamente con ella. Yo en lo personal no he decidido no contactarla, porque me parecía importante también crear una cierta distancia con no solo la autora, porque eso es lo complejo de este trabajo. No estamos hablando solamente de la autora, estamos hablando de la hermana y de la protagonista de esta historia, de alguna manera, porque son ellas dos en conjunto las protagonistas. Y me parecía importante dar espacio a la imaginación también y a lo que se diera en el sentir de quiénes son estas mujeres, e imaginarlas y partir un poco de ahí más que de querer replicarla.
Este 25 de noviembre, cuando estrenáis en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En México se cometen 10 feminicidios al día, se recuerda en esta obra,
por lo menos.
Sí. En España han sido asesinadas en lo que llevamos de año aproximadamente unas 40 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. ¿Qué importancia tiene contar esta historia en el contexto actual y tan dramático de violencia de género?
¿Quieres contestar tú?
No, tú.
Cobarde. Bueno, me parece que cuando observas la incidencia que tiene no solo en México o en España, como bien mencionas, sino en el mundo entero. No hay un solo país que no presente esta problemática en todo el globo. Es uno de los derechos humanos fundamentales más recurrentemente violentados y transgredidos. Así que me parece crucial. De mi país, ¿qué te puedo decir? O sea, es un tema candente, es un tema que requiere atenderse y que por eso se vuelve tan crucial hablar de esta historia, que además tristemente sucedió en mi país. Pero me parece que para España están todavía en un momento en el que, si se atienden las causas, es posible atajar el problema y no llegar a las cifras que hemos llegado en otras latitudes del planeta. Y es por eso tan urgente hablarlo, escenificarlo, gritarlo en las calles, pedir, exigir políticas públicas, mantener el tema sobre la mesa y educar a los hombres. Que las mujeres ya estamos bien educadotas en eso, malamente.
Vamos con el hombre a sacarle de su cobardía. Porque...
¡Eso! ¡Muy bien! Yes.
También en Perú, según las cifras oficiales, los casos de feminicidios y de violencia contra la mujer son crecientes. No sé si porque somos sociedades más machistas o quizá porque también el sistema sigue culpando a las víctimas.
Sí, tal cual. El Perú, nosotros siempre decimos que es como un hermano menor de México. Y la situación en la cantidad de feminicidios está creciendo y ya hay una respuesta de parte de la población, pero el gobierno y las autoridades no le dan la prioridad que tendría que tener. El Perú es el único país de los tres, de España, México, y que el aborto no está legalizado. Entonces estamos como mucho más atrás en las libertades y los derechos básicos que tienen que tener las mujeres y todos, ¿no?
Cecilia, tú has dicho que esta historia te toca de cerca. En 1990, cuando Ángel González Ramos asesina a Liliana, tú tenías cerca de 20 años, más o menos. Tu vida en México, creo que has dicho que no era muy diferente a la de ella. ¿Cómo ha sido tu acercamiento al personaje de Liliana, sabiendo que se trata, claro, de una historia real y tan dramática?
Tiene esa complejidad y esa delicadeza, ¿no? Porque, claro, hay que aproximarla con muchísimo respeto, honrando la vida de Liliana y de toda la gente que estuvo a su alrededor y a quien esta historia ha transformado también. Y eso implica, ¿no?, un trabajar y sentir esta responsabilidad tan intensa. Por otro lado, me parece que al ser de esta generación, ¿no? Lo que ahí se cuenta es algo con lo que nosotras hemos tenido que crecer. Y además hemos tenido que reconstruirnos o deconstruirnos frente a lo que socialmente se esperaba de nosotros o se nos enseñó incluso. Y es hermoso, a mis casi 54, porque el sábado cumplo años.
Felicidades.
Gracias. Hablar de esto y hablar desde un lugar en el que hemos transitado muchísimas de nosotras para poderlo decir ahora sí sin tapujos, sin ninguna reserva. Esto tiene que cambiar.
¿Y cómo conectas con esta obra y tu labor como embajadora global para la ONU, tu activismo por la igualdad?
Pues es además esa cosa que pareciera una coincidencia, pero no lo es, ¿no? Es una causalidad, más que nada. Creo que se alimentan porque, claro, mi colaboración con la ONU me ha educado, más allá de cualquier otra cosa o cualquier otro impacto que haya tenido en mi persona, me ha ido educando, me ha ayudado a profundizar en cuán hondo calan estas estructuras dentro de nosotras. Y de ustedes también, amigos, porque de eso no hablamos, de cómo el patriarcado también les reservó un dictado excesivamente cruel a ustedes como hombres, ¿no? En donde no se pueden cuestionar si quieren ser proveedores o no, si tienen derecho a la ternura, si tienen derecho a la emoción, si la palabra conectada con la emoción es una cosa que se pueden permitir. Es decir, hay un montón de cosas que a los hombres lacera de igual forma, pero que no, de las cuales no hablamos.
Para mí ha sido un aprendizaje muy grande. Uno cree que está enterado por cifras o por noticias, pero para mí ha sido casi mucho más el aprendizaje que he tenido a través de este texto y a través de Cecilia, que no me lo había planteado, ¿no? Entonces ha sido un abrir los ojos intenso.
¿Por qué un monólogo? ¿Qué retos añadidos supone el interpretar un monólogo y el dirigir un monólogo?
A mí lo que me gusta es contar historias y buscar situaciones que me generen un reto como director. Dirijo hace muchos años y yo lo que tenía, que fue una de las razones por las que esto sucedió, es que tenía unas ganas locas de trabajar con Cecilia.
No sé si todavía las tiene.
Vamos a ver cómo terminamos en los ensayos. Pero tenía unas ganas locas porque la admiro, me encanta. Y desde que la conocí, tuve como una fascinación. Y quería encontrar algo que sea lo suficientemente arriesgado, tanto para ella como para mí. Entonces el monólogo lo que tiene desde el lado de dirección es que tenemos que encontrar la forma en la que la historia se cuenta de la mejor manera. Y desde hace unos años, desde que estoy aquí viviendo en España, lo que estoy buscando en los montajes es cómo hacer ir con la premisa de menos es más y de qué forma llega la historia mejor al espectador. Y a veces eso significa sacrificar algunas decisiones artísticas y algunos despliegues de lado artístico, técnico o actoral para que la historia llegue con más fuerza. Y esta historia es tan contundente, es tan fuerte, que cualquier tipo de adorno se siente como eso, ¿no? Como un adorno plástico. Entonces, es la primera vez que yo dirijo un texto inspirado en una historia real, o sea, en un testimonio. Entonces ha sido también eso, honrarlo de una manera diferente. Cuando diriges un texto, estás honrando también la voz del autor, lo que quiere contar el autor, y cómo esa historia, a través de mi visión y del equipo artístico, también se vuelve otra cosa, pero estoy hablando mucho.
No.
Y con Cecilia, el trabajo hemos sido nosotros dos con el ayudante de dirección Rómulo Acereto y, bueno, con Amaranta y un equipo creativo muy bonito de muchos países, lo cual ha sido, eso es muy interesante porque en Condeduque se ha juntado productores mexicanos, colombianos, peruanos, digamos, toda una, y españoles, por supuesto, lo cual lo hace todavía más rico, ¿no? El entendernos en el universo artístico y romper barreras y prejuicios que tenemos todos, ¿no?
Un texto muy fuerte, un texto muy íntimo, un texto cargado de muchas emociones. ¿Qué reto ha supuesto para ti?
no sabría ni cómo contestar eso. Porque de entrada todavía estoy ahí, ¿no? O sea, sigo navegando la exploración, aún estando tan cerca del estreno. Y bueno, continuará, supongo, cuando se den las funciones también. Pero creo que eso que te mencionaba anteriormente, cómo acercarte a una historia que habla de personas que están aquí entre nosotros todavía, y también que esto es una parte que agradezco mucho de mi cultura, cómo traer al presente a alguien trascendido. Y ella está aquí. Liliana está todavía entre nosotros y esta historia honra su vida, honra su paso por este plano y da propósito a su cruel partida.
Claro, es una forma quizá de rendirle justicia, aunque sea más poético, ya que su asesino nunca pagó por ese crimen.
Yo creo que de alguna forma, sí. De alguna forma la nombramos constantemente y eso la trae de vuelta. Y hay una cosa de la cual Cristina habla, no en este texto, pero ha hablado en ciertos momentos, que es la justicia cósmica también. Y yo creo en esa. Yo creo que nadie se va de acá. Si la hizo, la paga en donde esté, en el plano que sea.
Uno de los asuntos de la novela y también de la obra es la importancia de ponerle nombre a las cosas, de tener lenguaje para nombrar la violencia, gaslighting, por ejemplo, que se recoge al final de la obra, o violencia vicaria, de la que afortunadamente hemos hablado más estos últimos años en España. ¿Por qué es tan importante y cómo hemos avanzado en ese sentido, el ponerle nombre a las cosas?
Porque nosotras hemos crecido, te hablo de mi generación, por ejemplo, ¿no? Sintiendo cosas que eran perturbadoras, frente a las que no teníamos, como bien lo dice Cristina, lenguaje. Es decir, yo recuerdo ser una adolescente y con mis amigos, con los que crecí, se referían a chicas que les gustaban de maneras violentas, solo en referencia a su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo ser una adolescente que internamente sentía como así, como una interferencia, eso, como una cosa eléctrica adentro, sin entender qué era eso. Entonces, claro, tú piensas, si no tienes el conocimiento, el lenguaje, las palabras, tú piensas que tú eres rara, o que algo está mal contigo, o que eres hipersensible, o que no entendiste, o por qué yo me estoy sintiendo rara frente a este comentario. Bueno, porque es violento. Y el tener esas palabras, el tener ese lenguaje, y por lo que el discurso feminista ha sido tan un bálsamo para muchas de nosotras, si no es que para todas, es porque traduce eso que hemos sentido, con lo que hemos crecido, a palabras, a un lenguaje concreto. De si tú sientes esto, es porque esto está pasando. Y da cabida, da lugar a eso que enfrentamos en la vida cotidiana, las mujeres, dentro de un sistema patriarcal. Y a las generaciones más jóvenes, nuevas, se les ha brindado ese lenguaje. Y no tienen entonces la obligación de transitarlo desde la orfandad que nosotras tuvimos a nivel de palabra. Y eso obviamente las protege. Y eso da gusto, eso es un logro de la lucha feminista. Y también lo hemos conversado en los ensayos, porque hay mucha reticencia, mucha... ¿cómo decirte? Como una, se siente como una afronta el discurso,
claro,
feminista,
rechazo, ¿no?
Para muchísimos hombres. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿por qué se sienten agredidos por el discurso feminista cuando para nosotras es un descanso, un bálsamo? ¿Qué es lo que les agrede del discurso feminista? Y esa es la gran pregunta. Si te molesta, chécate. Checa por qué. Revisa por qué te está molestando.
¿Por qué, Juan Carlos? ¿Tú qué crees como hombre?
Es que para mí es... Yo me llego a identificar en algunas cosas, y eso también lo hemos conversado en los ensayos, porque yo también he crecido siendo... tratando de ser, obligándome a ser por imposición social de una forma como hombre. Yo descubrí que era homosexual más adelante en mi adolescencia y veía cómo yo tenía que ser... y cómo me tenía que relacionar con otros hombres y con las mujeres de cierta manera, ¿no? Y al no serlo, yo sufría una separación, un maltrato o algo, porque así no se portan los hombres, ¿no? El ser una persona sensible así no es, ¿no? Tienes que hablar de las mujeres de cierta forma, ¿no? Y eso ha sido un proceso de construcción, y lo comentaba con Cecilia y con Rómulo en el proceso de ensayos, que al yo, lo más cercano que puedo sentir como persona a la violencia que sienten las mujeres y al peligro que sienten día a día en la calle, es lo que puedo sentir yo como homosexual en una ciudad, frente a grupo de hombres, frente a ese pánico de que te van a hacer algo por quien eres y por la forma en la que ves las cosas, es lo que me sirve para tratar de entender el terrible proceso que tienen que vivir las mujeres en el día a día en cualquier ciudad del mundo, ¿no?
Y una última propuesta que nos ha llamado la atención en el Festival de Otoño, Odiseas, de la compañía mallorquina La Mecánica, que nos invita a ir con la batería del móvil bien cargada al teatro. Concebida para espectadores a partir de 12 años, adolescentes y adultos pueden interactuar a través de una aplicación y formar parte del espectáculo. Joan María Pascual es uno de los intérpretes.
Odiseas es una obra de teatro inmersivo. Es una obra en la cual cada espectador vivirá un recorrido diferente, vivirá una experiencia diferente, y es una obra en la cual compartimos espacio unas generaciones con otras y de alguna manera todos empatizamos, entendemos, nos preguntamos cómo éramos cuando éramos adolescentes. Los adolescentes miran a las generaciones más grandes como son, yo seré como estos, y bueno, es una obra emocionante que llega al corazón de todo el público, con la cual no hemos parado de tener buenas experiencias y queremos seguir teniéndolas, y esperamos que la disfrutéis todos.
Si en una obra anterior, Las pequeñas cosas, La mecánica, había abordado la separación entre generaciones para cuestionarla, en Odiseas vuelve a incidir en ello, sirviéndose de los móviles como un elemento de unión entre personas, que no tienen en cuenta la edad, sino las querencias, las opiniones o sensaciones de quienes respondan. Mezclados con los intérpretes, en un escenario pequeño, reducido, los espectadores vamos a asistir a una experiencia teatral inmersiva que fusiona la actuación física en vivo con la tecnología digital. 28 y 29 de noviembre en Teatros del Canal.
La hora extra.
Todos los días se despierta con el alba y con cuidado riega la tierra y las plantas. No sabe nada de lo que pasa fuera en el mundo, pero si para quien mece el viento, los arbustos.
Nos vamos con La vida libre, el octavo disco de McEnroe, la banda que lidera Ricardo Lezón, que hace justo 2 años nos presentaba en La Hora Extra su autobiografía, Lento y Salvaje, con Plaza y Janés, un homenaje a la música y a las ganas de vivir. La vida libre es una colección de 11 canciones sobre la nostalgia, el amor, la esperanza, la amabilidad, la luz y los recuerdos. De todo ello ha conversado con él Carlos Cano, de Fuego y Chinchetas.
Seguramente nadie trabaja la nostalgia tan bien como McEnroe, pero en las canciones de La vida libre no solo hay mundo interior, también hay mucho paisaje, mucha naturaleza, como la abeja lacha que aparece en la portada, y hasta un jardinero.
Es un vecino mío que se llama Tomás, y yo desde mi casa, desde mi cocina, veo su huerta. Y luego me encontré en esta canción, hay versos de José Corredor Mateos.
La única isla en esta isla es la que queda en mi corazón.
También hay veces en las que a Ricardo Lezón se le pone voz de Leonard Cohen.
No me he fijado, no me había dado cuenta, la verdad, pero bueno, me parece un piropo, ¿no? Le tengo mucha admiración.
No te tumbes en la arena, en junio bajo su sol.
Pero el nuevo disco de McEnroe, tan bello como los anteriores, suena 100% McEnroe. Y eso, aunque hayan introducido cambios, también es un piropo.
Hay muchos coros, por ejemplo, hay muchas, lanzarme a hacer fraseos en inglés, instrumentos que no habían estado antes, melodías que no estaban antes, pero que para nosotros eran una
revolución.
Un salto, un triple salto mortal. Y luego lo oyes y te dicen, sí, está muy bien, suena igual.
La atmósfera espiritual de Aguas Termales no solo recuerda a Leonard Cohen, también nos lleva al Lux de Rosalía.
Me gusta mucho, creo que hay mucho talento.
Ambos discos coquetean con lo místico, pero cada uno a su manera. La superproducción de Rosalía ha irrumpido como un tren de alta velocidad.
Yo ya tengo 55 años, tengo la sensación de que muchas cosas me pasan por encima, ¿sabes? Como que ya no... que me he quedado como una oveja a la hacha mirando al tren y no me importa ser la oveja. Prefiero ser la oveja que montarme en el tren. ¿Sabes? Eso es lo que me pasa.
Ricardo Lezón lleva 20 años compaginando McEnroe con un sinfín de trabajos. Cocinero, profesor de tenis, empleado de gasolinera, agente inmobiliario. Y le gusta que así sea, porque la música para él es un tesoro. Burn like a fire, burn
like... María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.